¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora camino de la tertulia en la mañana de Es Radio. Y hoy va a llover prácticamente en todas partes. Bajan las temperaturas a plomo, entre 8 y 10 grados es la caída de las temperaturas. Ya vamos a estar así toda la semana. ¿Dónde va a llover más? En Galicia, como es natural y como mandan los cánones, porque el famoso cambio del clima climático es que después del Pilar el tiempo se enfría y llueve, y en mi pueblo, si Dios quiere, nevará. Vamos, si la Virgen del Tremedal tiene a bien que nieve, porque ya se ha vuelto a la iglesia, terminó la temporada, el día del Pilar se baja de la ermita y a partir de ahí ya puede nevar porque estamos todos en casa. ¿Dónde va a llover también? En todo el sistema central, en Madrid, en la comunidad. Va a llover algo a mediodía, pero poquita cosa. Y luego, sobre todo, esta tarde, a partir de las 5, las 6, ya empieza a llover. Así que si van ustedes en su coche, echen algo por si les pilla un charco. Y también, naturalmente, en los Pirineos, donde empezará ya a nevar, pues porque ya pasó el Pilar. Temperaturas. La máxima en Madrid, 19. La semana pasada estábamos en 29, recuerden. La máxima en Murcia, 31 grados. La mínima, Ávila, Burgos y León, lo que hasta hoy, porque seguramente esta semana, mañana o pasado, cambiará. La mínima, 4 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que después vamos a debatir aquí con Alejandro Vara, con Isabel San Sebastián, con Domingo Soriano. A lo largo del día vamos a conocer lo que se ha dicho que es la sentencia más importante de la democracia española. Claro, una sentencia muy importante puede ser buena o mala. Puede ser importante por lo buena, por lo ejemplar, por lo ajustado a la ley y al ejemplo que tiene que dar la ley. La justicia tiene que ser pública y ejemplar para ayudar a los buenos y perjudicar a los malos, para que los malos sepan que si hacen el mal serán severamente castigados por la ley. O puede ser favorable a los malos, porque los jueces son tontos, porque se corrompen, o porque un gobierno infame y antiespañol ha corrompido el más alto tribunal, que tiene que hoy hacer pública una sentencia que ya ha hecho pública hace 3 días. Porque ya en el colmo de la miseria moral, esta sala de lo penal del Supremo, que ha alcanzado el nivel moral de la sala de lo tendencioso administrativo la semana pasada con la sentencia contra la familia Franco, respaldada por la cobarde actuación de la Iglesia, pues ha filtrado la sentencia. ¿Y por qué la ha filtrado? Porque es una porquería, porque es un horror, porque la sentencia va en contra de la justicia, porque la sentencia dice que no ha habido rebelión contra el orden constitucional en España. Es más, que ni siquiera van a tener que cumplir la pena, porque los van a dejar en Barcelona al arbitrio de sus empleados para que se hagan un puyolito. ¿Cuántos días estuvo Puyol Junior, Puyolito, en la cárcel? 2 días. Porque ¿de quién dependen las cárceles? De los golpistas catalanes. ¿Quién es el golpista socio de Falconet y la Esquerra Republicana? ¿Quién está en la cárcel? Junqueras. ¿A quién hay que sacar de la cárcel? A Junqueras. Pues a Junqueras lo sacan de la cárcel. ¿Cómo lo sacan de la cárcel? Hombre, es muy sencillo. O sea, en lugar del delito de rebelión contra el orden constitucional, lo que dijo la abogada del gobierno, que echó al abogado del Estado, Edmundo Val. Esto es solo sedición, es un problema de orden público. No ha sido proclamar la República en Cataluña, en el Parlamento, proclamar las leyes de desconexión que privaban de derechos civiles, que privaban de existencia el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución Española, eso no es alterar el orden constitucional. Pero lo es, lo es. Y cuando un juez se niega a cumplir la ley, tiene muchos nombres. Yo no voy a decir todos los que se me ocurren, pero les aseguro que son bastantes. Conviene recordar lo que dice el Código Penal sobre el delito de rebelión. Y el delito de rebelión dice, artículo 472 del Código Penal, que al parecer su señoría Marchena y señorías adjuntas, siete, entre siete tenían esta sentencia y daba pena. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. No es tratar de derogar la Constitución, proclamar la República Catalana, declarar nulas las leyes que rigen por la Constitución Española y por el Estatuto de Cataluña. No lo es celebrar un referéndum ilegal violentamente contra la policía, a la que un juez encarga que no permita el referéndum, aunque el cobarde Mariano Rajoy, ahora faro de los destinos de la derecha española, así se va a pegar la torta que se va a pegar la derecha española, otra vez en manos de este mendrugo cobarde. Después de asaltar la Consejería de Hacienda, que lo hemos visto, con los tíos pateando los coches de la Guardia Civil, la funcionaria huyendo por los tejados, no ha habido violencia, 18.000 tíos armados protegiendo el golpe en lugar de combatirlo, que esos son los mozos de escuadra, el ejercitillo del golpe, el de trapero. Pues también se ve que hay jueces que han visto en trapero su modelo y dicen que no hay rebelión, ni siquiera tentativa de rebelión. No, solo sedición, que es un problema de orden público grave, pero relativamente. Hoy lo cuenta muy bien Luis Herrero cómo se produce esto, cómo se han producido estos hechos. Se los hemos contado aquí literalmente. Hubo un momento en que dijimos, el rey y los jueces han parado el golpe, porque el gobierno del cobarde y rastrero Mariano Rajoy, con el cobarde y rastrero Sánchez y el cobardica listillo de Albert Rivera convirtieron el 155 en la convocatoria de elecciones, aplaudiendo los tres, ¿eh? Y qué listo es Mariano, hoy como los ha engañado, hoy. Y aquí, único medio, dijimos, esto es catastrófico, es una catástrofe, es dejarles todo el poder a los golpistas para que revaliden su situación. ¿Qué ha huido Cocomocho y qué mardá pondrán Cocomocha? Pusieron a Torra, un catanazi. ¿Quién lo puso? Soraya Sáenz de Santa María. O sea, Mariano. Soraya es el bolso que deja Mariano. Ese es el PP al que, al parecer, quieren volver. A eso le llaman centrarse. Centrarse en la cobardía, en la incapacidad de mantener el orden público. En ser incapaces de mandar a la policía a detener a los golpistas. Y dicen, ese es el votante de derechas. Dicen los que no han votado nunca a la derecha. Hombre, lo primero que quiere el votante de derechas es un gobierno capaz de mantener el orden público. Eso es lo primero. Cosa que Mariano y sus cobardes han sido incapaces de hacer. ¿Qué han hecho? La Brigada Aranzadi, recursos aquí, recursos allá, ja. Nada. Cobardes, villanos, miserables. Y faltaba la guinda del pastelito. Porque efectivamente, el rey salió en la tele, dado que Mariano no salía. Y además no quería que saliera el rey. Cobarde hasta el final, el percebe. Y los partidos no hacían nada. Salió el rey, se echó la nación a la calle. Millones de personas, 1 millón en Barcelona con banderas españolas en todos los balcones, porque nos quitaban la nación y la Constitución. España y nuestra libertad. Pues no, estábamos todos equivocados. No había ninguna rebelión contra el orden constitucional, no, estábamos todos tontos. No, No, lo explican ahora claramente los jueces. No. ¿Y cómo lo explican? Porque hubo un juez jugándose la vida, la suya, la de su mujer y la de su familia, cuyas casas fueron asaltadas en Cataluña, llamado Llarena. Y este juez dijo, esto es un delito de rebelión como un piano, y es el delito de rebelión contra el orden constitucional. Tienes el castigado con penas entre 22 y 28 años de cárcel. 30 años les cayeron a los golpistas de 1981. Y no querían romper España. Y no mataron a nadie. Y algunos, como Armada, ni llevaron armas. Y les cayeron 30 años. Pero había jueces y había gobierno en España. ¿Y qué pasó cuando el juez de Arena instruyó? ¿Instruyó solo el caso? No, señor. Lo instruyó con los fiscales del Supremo y con el abogado del Estado más prestigioso, que era y es Edmundo Val, porque el prestigio se lo lleva. Hoy diputado de Ciudadanos. Hoy, por cierto, vamos a ver Rivera si acaba de enterrarse o resucita. Tiene la ocasión de su vida. La tiene. Porque encima tiene en sus filas a la pieza clave de la corrupción del Supremo. Cuando el abogado del Estado, pese a depender jerárquicamente del gobierno, se negó a cambiar el delito de rebelión por el de sedición, que significa la tercera parte de la pena y además la suelta en Cataluña, porque están cedidas las cárceles, Edmundo Val se negó y dimitió antes que cambiar el delito de rebelión en el que estaban de acuerdo el juez instructor, los fiscales y el propio abogado general del Estado, el abogado del Estado, más la acusación popular representada por Vox. Todos estaban de acuerdo en lo que todos vimos, una rebelión contra el orden constitucional, una destrucción del orden constitucional español que se basa en la soberanía de la nación española. Eso es lo que vimos porque es lo que pasó. Y quieren decirnos que no pasó lo que pasó. No, pasó lo que pasó. Que llegó una superior, una sicaria del Ministerio de Justicia, porque esto es de una vergüenza, en fin, le acompañará toda la vida. Es la misma abogada del Estado que ahora ha hecho un informe en contra de que se pase dinero a las comunidades autónomas y 10 días después otro a favor. Es la misma. O sea, es una persona de un criterio moral estricto, la persona de convicciones firmes. Es decir, que obedece al gobierno, le mande lo que le mande. ¿Y qué hizo la abogada del gobierno, que no del Estado? Concha se llama, me parece.
Rosa María Seoane.
Rosa María, bueno. Pues va y entonces dice que no, que sedición. Que sedición, que es lo blandito. Y una juez, Ana Ferrer, muy cercana a los Garzones, a la Delgado, difunto marido, era de esa colla, pues entonces dice, no, sedición. Dice, vamos a ver, una rebelión contra el orden constitucional. Pero ya el gobierno había conseguido echar a Edmundo Val y dejar ahí la semillita de la sedición. Y a partir de ahí llegó la corrupción judicial, la unanimidad, el consenso. Togas por consenso. Ay, es que vendrá a Bruselas y a lo mejor no entiende lo del delito de sedición sin armas. Y que eran los mozos de escuadra, que iban desarmados. Que es el asalto a... ¿Qué entienden por violencia a estos señores? La historia de fondo es que Falconetti necesita a la Esquerra Republicana como socio de gobierno. Punto. Y a esto se ha subordinado todo. Absolutamente todo. Igual que la campaña electoral de Falconetti necesitaba sacar a Franco de la fosa 80 años después de terminada la guerra civil y 44 años después de muerto. Y han cerrado la basílica, está la Guardia Civil que no deja hacer misa, han asaltado un lugar de culto, asaltarán una fosa y harán lo que les dé la gana, porque otra sala del Supremo, supremamente servil ante los deseos del gobierno, prácticamente insultó a la familia Franco por pedir justicia. Estamos viviendo una situación tan terrible que los propios jueces, la cúpula judicial, no los jueces. En España la justicia en general es una justicia decente. Los jueces y los fiscales son gente muy decente. Es más, extraordinariamente decente a pesar del infame ejemplo de la cúpula judicial, nombrada por los partidos. Ahora bien, el Supremo, el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial dan ganas, dan arcadas. Para hablar de ellos hace falta Primperán. ¿Qué es lo que quieren convencernos ahora? Es que las sentencias hay que acatarlas, sí. Y los jueces tienen que respetar la ley. Los que queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos jueces que no se sometan a los gobiernos. Queremos Estado de Derecho, no de desecho. No hay solución fácil a esto, ¿eh? No hay ninguna solución fácil. Esto es una solución lenta, que pasa por la eliminación del control de los jueces por los partidos políticos. Es decir, porque los partidos que no han estado corrompidos en esto, que son Ciudadanos y Vox, no hay más, porque Podemos, Izquierda Unida, está en el reparto del Consejo del Poder Judicial. A los comunistas le vas a decir si no hay que controlar a los jueces, que querían examinarlos de revolución y todo. Pero esta sentencia, que ha empezado filtrándose, en el telediario de la noche, en el grotesco encuentro de España contra Noruega, que mereció ganar Noruega, apenas apareció el desfile de la fiesta nacional, les da asco a la comisaria Mateo. Pero en cambio filtraron la sentencia, que es un delito. Debería ser un delito. ¿Pero cómo te puedes tomar en serio la sentencia más importante que se filtra 3 días antes para ir preparando a la opinión pública, para que se acostumbre, para que no le sorprenda y pase a otra de gambas? Repito, nos dirán hoy el PSOE, el PP, y vamos a ver si Ciudadanos despierta, lo tiene fácil. Hoy Ciudadanos lo tiene fácil. Hoy Rivera, en lugar de decir sandeces, como ir a un notario a firmar cosas, no dice más que tontadas este hombre, se presenta con arrimadas y con el mundo mal, dice: señores, acatamos la sentencia y nos parece intolerable. La acatamos, porque nosotros sí, a diferencia de los golpistas, respetamos el Estado de Derecho. Pero que los españoles sepan que este señor Val se fue porque se negó a este enjuague grotesco en favor de la Esquerra, de los golpistas, perpetrado por el gobierno de España, que no es más que el gobierno de Sánchez. Tienen la ocasión de resucitar. No sé si la aprovecharán, no lo sé. Y en cuanto a Vox, ahí ha estado. No sé si mañana o pasado tendremos aquí a Ortega Smith, que ha estado allí. Pero ustedes recordarán que el primer día, cuando empieza el interrogatorio de Junqueras, y entonces Marchena parecía 1-2-3, responda otra vez, dijimos: pero qué eurocomplejines son estos. Una sentencia que guste a Bruselas puede humillar a Barcelona. ¿A mí qué me importa Bruselas? Estamos hablando de la soberanía nacional y del orden constitucional español. ¡Que le den a Bruselas y a Estrasburgo! Lo primero es defender España. No lo hicieron. Ante todo unanimidad. Sobre todo unanimidad. Y como una decía sedición, pues todo sedición. Lo decía aquí el viernes Paco Rosell. Y dice: claro, si tú quieres ir por unanimidad, con que uno diga que tiene que ser la cosa más baja, ya tienes que promediar. No han promediado, se han ido directamente al foso. Todo sedición. Y además, que la sentencia no se cumpla. La Fiscalía pidió, esto es lo último que vamos a ver en unas horas o minutos, vaya usted a saber. La Fiscalía pidió, hombre, que al menos cumplan la mitad de la pena antes de pasar al tercer grado. Ni mitad de la pena ni nada, que no cumplan nada. Como dice Luis Herrero, que se pasen en Barcelona libres, repartiendo indulgencias y haciéndose fotos con los niños. Es decir, para esto salimos millones de españoles a la calle, para esto salió el rey en televisión, para esto ha muerto el fiscal Maza, para esto instruyó el juez Llarena, para esto actuaron los 4 fiscales, para esto dimitió Edmundo Val, pues sí, para esto. Como dice el refrán español, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. No son más, pero tienen más poder. Y los buenos no son buenos.
El Tribunal Supremo va a dar a conocer en unas horas la sentencia del Prusés. Los magistrados se reúnen tras las filtraciones de este fin de semana que daban por hecho una condena por sedición y no por rebelión, como pedía la Fiscalía. De confirmarse el fallo, este va a suponer un auténtico espaldarazo a la tesis del gobierno socialista de Sánchez, que forzó un cambio de postura en la abogacía del Estado. Cuentan La Razón y El Español que la sentencia no contempla tampoco la solicitud de la Fiscalía para, en aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, no poder acceder al tercer grado hasta que se haya cumplido la mitad mitad de la pena.
A esta hora permanece cerrada la estación de cercanías de Sanz, donde ayer desalojaban a un grupo de 700 personas que protestaban por la sentencia. Roger Torrent ha anunciado la celebración de un pleno extraordinario para valorar la sentencia contra los golpistas. El independentismo, con los CDR a la cabeza, están preparados para reaccionar una vez se conozca el fallo, a la espera de las declaraciones que se produzcan hoy. Ayer se pronunciaban María Jesús Montero, Teodoro García Egea, Ignacio Aguado y Santiago Abascal.
El presidente Torra tiene que tomar buena nota de todo aquello que se produzca después de la sentencia y, sobre todo, tiene que saber, porque así se lo hemos transmitido desde el primer día, que este gobierno va a vigilar en cualquier momento por la legalidad.
En un Estado de Derecho, las sentencias, cuando se conocen, se ejecutan y se acatan y se respetan.
Yo espero que se haga justicia. No puede ser que dar un golpe contra el Estado sea gratis, salga gratis. Y desde luego espero que la justicia actúe y actúe de forma contundente.
Que el Parlamento de Cataluña ya ha convocado una sesión para dar respuesta a una sentencia. Necesitamos más pruebas para conocer el estado de rebeldía en el que se encuentran las instituciones catalanas. Necesitamos volverle a escuchar a Torra que los españoles somos seres inferiores. Necesitamos volverle a escuchar a ese sujeto que unos individuos detenidos con explosivos eran ciudadanos comprometidos.
Bueno, atención, porque hoy el numerito va a dar la impresión de que es que los golpistas no están satisfechos. Los golpistas están encantados. Es soltarlos. Hubiera sido más limpia la solución. Y la condena de Llarena, de los fiscales, y de Ortega Smith, y del difunto Maza, y del Mundo Val. Habría sido más limpio la absolución. Más limpio. Porque esto es una infecta chapuza. ¿Pero qué sucede? Que ahí están divididos, porque unos fueron a la cárcel y otros huyeron. Y los que huyeron, que son los pedecatos, con el mentecato de Cocomocho y el Cocomocho Torra, el que dice que los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes, en especial los que hablan español en Cataluña, la lengua de las bestias salvajes. Y a este tío lo invistió presidente de la Generalidad, la presidentita en funcioncitas de la Generalidita, doña Sorayita Sáez de Rajoy. Porque es tan vago Rajoy que no fue ni para asumir la presidencia de la Generalidad. Cobarde hasta almorzar y después todo el día. Pero están divididos. Unos van a salir de la cárcel como héroes. Otros no van a poder volver a España porque los meten en la trena. Y esta fechoría pues puede ser la primera y la última. A ver si después, cuando ya estos jueces del Supremo no puedan salir a la calle, porque les avergonzarán sus vecinos, ya cuando vuelva Cocomocho, a ese le caen 20 años. Encima fugado, prófugo de la justicia, por un lado o por otro, cornada llevará. Y entonces los que se hacen como que gran cosa, no es por lo que están en la cárcel, que van a salir, es por lo que no quieren volver y que los metan en la cárcel. Pero no se llamen a engaño, este es un triunfo del golpe extraordinario y es una derrota de España y de la justicia española, absoluto. Mientras tanto, ¿tendrá esto efecto en las elecciones? Ojalá, ojalá. Las encuestas que aparecen este fin de semana y hoy mismo, pues todas van prácticamente en la misma dirección.
Sí, las encuestas y los trackings que publican hoy ABC, El Español, OK Diario, El Mundo y La Vanguardia apuntan a la tendencia de días atrás. El PSOE se mueve en una horquilla muy amplia, de los 115 a los 129 escaños. El PP roza los 100 escaños y Ciudadanos oscila entre los 17 que le otorga El Español y los 27, por ejemplo, que le concede La Vanguardia. Por su parte,
Podemos perdería en torno a 10 escaños, Más País irrumpiría con entre 4 y 8 y Vox podría ser tercera fuerza política, según ABC y El Español, disparándose hasta los 34 representantes. Solo en la encuesta de La Vanguardia, Pedro Sánchez podría gobernar con Podemos, Más País y PNV, gobernar en mayoría absoluta. En el resto solo podría hacerlo también en mayoría absoluta con el Partido Popular. Sánchez pedía este fin de semana ayuda para no gobernar con los separatistas. Le respondían Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Mirad, tenemos ante nosotros grandes desafíos. Y también grandes amenazas. El enfriamiento de la economía, el Brexit o, por ejemplo, el desafío del independentismo catalán, que ya veremos en qué se sustancia durante las próximas semanas. Y para eso necesitamos un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte. ¿Y un gobierno fuerte qué significa? Significa un gobierno progresista. Significa un gobierno estable. Es decir, que no dependa de fuerzas independentistas.
No puede revestirse Pedro Sánchez el disfraz del que va a desbloquear la situación política en España, igual que alguien que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero.
Yo, en cambio, propongo una solución, un compromiso por España. Que firmemos todos por escrito, el señor Sánchez, el señor Casado y yo, que gobierne quien gobierne, gane quien gane las elecciones, gobierno y oposición, de la mano, pondremos las reformas que nos unen por delante de lo que nos separa.
Claro que Ciudadanos, Partido Popular y PSOE están respondiendo a la pregunta de qué hacer frente a la desaceleración. Gobernar juntos.
Ay, juntos, unidos los dos. Juntos, el Marquesado de Galapagar, juntos. Y Errejón, revueltos. Errejón, que si es más tonto, nace oveja. Ha inventado la semana de las 4 horas cobrando lo mismo o el doble. Como no ha trabajado en su puñetera vida, lo único que ha hecho es robar la beca Black de Málaga y trincar el dinero robado a Ecuador, a Bolivia y a los venezolanos. Los 7,5 millones de la CEPS, que estaba él. Él, la Becansa, el Pablenín de Galapagar y otros héroes del comunismo caribeño. Que ahora lo que quieren es pillar cacho, ministerios. Pero si te ofrecieron la vicepresidencia y 3 ministerios y te pareció poco. Menos mal. ¿Y ahora? El diseño está clarísimo. Este va a decir que va a defender España en Cataluña y a continuación va a decir que va a defender España metiendo a la Esquerra en el gobierno. Que por fin el catalanismo se incorpora al gobierno. ¿Y en qué vamos? Pues que al final proclamará él, Falconetti, la República, en Barcelona. Yo. Bueno, es, quiere quitar de en medio hasta el rey, es incapaz de estarse en su sitio. Es una cosa patológica lo que tiene este mendrugo. Bueno, mendrugo, pero hay que ver su eficacia. No en las encuestas. En las encuestas se ha quedado como está. Toda esta gran operación ha cambiado. Y cuando la gente vea la basura que es esta sentencia, el horror que supone esta sentencia, cuando la gente vea que tenemos que acatar una sentencia que sabemos que es rabiosamente injusta, absolutamente injusta, totalmente al servicio del gobierno, perpetrada por muy poca gente. Porque esto no es una gran movilización, esto no es un acto de masas. Esto es la masa Falconetti, la masa Dolores Delgado, la masa el juez Ana Ferrer y la masa del abogado, la abogada que llaman del Estado, no, del gobierno contra el Estado. En fin, condenado por rebelión solamente Francisco Franco, 80 años después del final de la guerra civil, 44 años después de muerto, por rebelarse contra el Frente Popular Revolucionario. O sea, ese sí ha sido condenado por rebelión. No tiene derecho ni a estar en la tumba de la familia. Lo enterrarán donde diga el gobierno, sea un muladar, la incineradora de Valdemín Gómez o donde le parezca a Falconetti. Porque para eso ha habido jueces que, por supuesto, por unanimidad, faltaría más, siempre por unanimidad, justicia en cuadrilla, le han dado la razón al gobierno y un poco más y meten en la cárcel a la familia Franco por pedir justicia. ¿Qué se han creído que es esto? Aquí, al Supremo, al Constitucional y al Consejo del Poder Judicial los nombra el gobierno y la oposición, los nombran los partidos. Y eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que impedir. Eso es lo que hay que acabar de una vez con ello. Una vez, lo recuerdo porque es un miserable, que me llevó 10 años derrotarlo en Estrasburgo. Yo soy el único que en este género he derrotado a España, lo siento, pero era Gallardón y sus secuaces, que me condenaron injustamente. Y Estrasburgo me dio la razón 10 años después. Pero el día en que Gallardón dijo, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de que los políticos nombren a los jueces que pueden juzgar a esos políticos, yo le aplaudí. Si aunque sea un miserable, yo lo apoyo. Porque lo que necesita España es eso. Que los políticos quiten sus sucias manos de los jueces. Solamente no las han quitado. Cambió de opinión Mariano Rajoy. Por supuesto, Gallardón siguió de ministro de Justicia persiguiendo la justicia. O sea, la injusticia y la chapuza. Y estamos donde estábamos. Pero peor. Eso sí. Franco, severamente condenado por rebelión.
Y para hoy tenemos la reunión entre el abogado de la familia Franco y el gobierno para conocer cuál será finalmente la fecha de exhumación. En principio, se baraja que tenga lugar el próximo lunes, el día 21, o bien el martes 22. La familia habría pedido que el traslado de los restos se realice con honores militares y parece ser que en principio será por carretera, a no ser que la Guardia Civil especifique que se haga en helicóptero, como se había comentado.
Desde este viernes, el Valle de los Caídos permanece cerrado y custodiado por la Guardia Civil. Ayer, hasta 200 personas tenían que celebrar la misa en los jardines de la hospedería ante el cierre de la Basílica. El presidente del gobierno respondía así a quienes le acusan de utilizar la exhumación con fines electorales.
Escuchaba al señor Iglesias hablar de electoralismo por la exhumación de Franco. No es cierto. Si es de alguien esta victoria, es de la democracia española.
Claro, claro, claro. Por eso, todos los presidentes de la democracia, hasta el golpista Zapatero, el que llegó en los trenes del 11M, no habían tocado a Franco. La democracia española, en la que el PSOE no ha tenido arte, aunque sí luego se ha llevado buena parte, de hecho es el partido que más ha gobernado, no se le ocurrió a nadie, ni a Suárez, ni a González, ni a Calvo Sotelo, ni a José María Aznar, se le ocurrió sacar a Franco de la fosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Si iba menos gente en todo el año que en 3 horas a la sala de trofeos del Real Madrid. ¿Para qué? Ayer se vio las gigantescas masas que moviliza el franquismo. Eso que este mendrugo llama mausoleo una abadía. Había 11 señores, viejecitos, viejecitos, ninguno cumplía los 70 ya, con unas banderas y uno que decía, ¿dónde está España? ¿Dónde está España? España estaba con el aperitivo, como suele estar. Pero la cuestión de fondo, ¿cuál es? Que este sujeto ha montado lo de Franco, lo mismo que ha montado la absolución de los golpistas, porque a él le interesa. Y los demás, entre cobardes, villanos y tontos, que de todo hay, más corruptos, altos funcionarios corruptos, han cedido y ceden de la democracia. ¿Y entonces qué fue la transición? La derrota de la democracia. En fin, vamos a dejarlo aquí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Vamos ya volando a la tertulia.
Con Iberia nos recuerdan que a través de WhatsApp podemos hacer el check-in, conocer el estado de nuestros vuelos o la información sobre nuestro próximo viaje. Todo en WhatsApp.
¿Y cómo participan nuestros seguidores en este día incandescente, Vanessa?
Pues ya saben que nos envían una nota de voz al 648-91-92-60 y nosotros les escuchamos a partir de las 9:30 en antena.
Pues ya están, creo que ya están todos, ¿no? Isabel San Sebastián, ya está Alejandro Vara, Domingo Soriano. Vamos a entrar en materia ya a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.